Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down.
Pues vámonos al cine con José Luis Ordóñez. Por cierto, que me acaba de saltar una alerta, una noticia triste. Acabamos de saber que ha muerto Silvia Tortosa.
Pues sí, Silvia Tortosa, que ha fallecido con 77 años y es una actriz pues que hizo de todo. Hizo cine, hizo teatro, hizo televisión. Y sobre todo yo creo que en los años 70 pues tuvo su momento, ¿no? Trabajó con directores como Mercero, como Antonio Mercero, como José Luis García. Apareció en una película como Pánico en el Transiberiano de Eugenio Martín, que es una de mis películas así favoritas de terror españolas. Y bueno, y en series pues yo qué sé, de todo tipo, desde Hospital Central hasta la más reciente, yo creo que fue Arde Madrid hace no demasiado tiempo, ¿no? Hace unos años. Uh-huh. Así que bueno, despedimos a una actriz todoterreno como Silvia Tortosa.
Fue azafata del 1-2-3 también,
creo que
¿no?
Sí, creo que sí. Yo tengo la imagen con gafas, ¿verdad? Con
programas
gafas
musicales.
Y también quiero recordarla, directora, en alguna de las películas de Mariano Ozores, con Pajares y Esteso.
Sí, es que en los 70 tuvo una carrera muy prolífica, yo creo, ¿no? Haciendo todo tipo de cine, ya digo, desde trabajar con Garci, por ejemplo, creo que era asignatura pendiente, si no recuerdo mal, pues películas de humor de la época que fueron muy populares.
Sí. Bueno, pues nada, descanse en paz, Silvia Tortosa. ¿Más actualidad del mundo del cine, director?
Pues se han anunciado, hay una cosa que tiene Disney, que como sabemos es una máquina todopoderosa, y que van a ser los homenajeados en la gala de Disney Legends.
The Disney Legends Ceremony has become one of the Walt Disney
Company's most... Esto es una gala que va a ser enorme, una cosa multitudinaria que va a tener lugar en verano, y entre los homenajeados están gente como Miley Cyrus, que es muy popular en Disney, desde que era pequeña pues hasta ahora, pero directores como James Cameron, compositores como John Williams o actores como Harrison Ford. Entonces, bueno, pues va a ser una gala pues a todo lo alto, espectacular, y esto estaremos muy atentos, será este verano.
¿Hay nuevo James Bond?
La noticia es que The Sun, que como sabemos todos es un periódico no demasiado fiable, ha dicho que el actor Aaron Taylor-Johnson, de 33 años, tiene la oferta sobre la mesa para hacer de James Bond. Es decir, tiene la oferta y esto lo dice The Sun. Puede que haya algo de verdad, pero no es algo totalmente confirmado, ¿no? No sé si le ponéis cara a Aaron Taylor-Johnson.
Bueno, yo cuando lo veo a Matthew McConaughey, que me parece que son dos gotas de agua. Pero no me gusta como James Bond, no sé, no lo veo.
Bueno, yo le he escuchado alguna crítica diciendo que es muy joven, tiene 33 años, pero lo cierto es que... ¿Sabéis cuántos años tenía Sean Connery cuando hizo James Bond por primera vez?
No.
32.
¿Ah, sí?
Pasa que Sean Connery era un señor que parecía mayor ya, claro.
Es que
de joven.
Parece,
¿no?
Que James Bond es como alguien maduro, así, ¿no?
Incluso
más que mayor, maduro. Sí. Maduro. Se ha dado con la...
Daniel Craig, por ejemplo, tenía casi 40. Pierce Brosnan tenía 40 cuando empezó a hacer James Bond. Entonces yo siempre a James Bond me lo imagino ahí, en los 40 más o menos, o alguien de apariencia. Roger Moore, no sé si es el de más edad, pues tenía 46 cuando hizo la primera.
¿Eh? Ah, sí, 45
o 46 años.
Parecía más joven.
Sí, claro, es un tío más jovial, más...
Pero sí,
más
pero tal. Maduro también.
Y eran,
maduro,
eran unos 007 menos atléticos, ¿no?
Exacto. Bueno, es que entonces no era así, las personas
priorizaban,
no eran así.
Yo creo, la elegancia o el estilo, en fin, otra cosa, ¿no? Ya Daniel Craig dio el salto, ¿no? Y era como, bueno, pues soy un poco fuerte,
gimnástico,
¿no? Por decirlo. Entonces, bueno, sí, a ver si se confirma, ¿no? Porque ya ha pasado un año o dos desde la última de James Bond, ¿no?
Sí.
Entonces empiezan a rodar, pues como muy pronto, hasta dentro de 2 años igual no la tenemos.
Y parece ser que el ganador del Oscar por Oppenheimer ya tiene nuevo rodaje.
Pues sí, Cillian Murphy, que ha sido Oppenheimer, que ha ganado el Oscar merecidamente, va a retomar su papel de protagonista de Peaky Blinders, pero en una película que se va a estrenar en cines. No sé si habéis visto la serie Peaky Blinders, algún capítulo.
Yo la he visto empezar, pero no me he enganchado.
No, yo tampoco me he enganchado.
Sé que es muy buena, porque dicen que es muy buena y tal, pero no me he enganchado, no me ha cogido.
Pues ha sido un éxito bestial, global, una serie de la BBC. Han sido, creo que, 5 o 6 temporadas. Son temporadas cortitas, que son pues 4, 5 o 6 capítulos como mucho. Y el mismo creador, director, Steven Knight, va a hacer la película. Se empieza a rodar después, en verano, después del verano. Así que el año que viene volverá Cillian Murphy haciendo lo que mejor hace.
De malo malísimo.
Pero es un malo de estos malos que hacen que te pones de su lado. Es decir, es como Tony Soprano, como Corleone, como... Son malos porque hacen cosas malas, pero bueno, oye, hay que tomar partido en ese universo, pues tomas partido por ellos, ¿no?
Vamos a dar la bienvenida a esta tertulia cinematográfica a David Jiménez, que tenía problemas con la conexión. Hola, David, buenos días.
No, yo no, me estoy haciendo el boicot, no me lleváis de excursión. Ahora tiene problemas con la conexión, os habéis puesto de acuerdo con el técnico para que diga eso, pero yo llevo aquí, llevo aquí desde las 10:30.
Me ha dicho Pedro, y yo tengo más fe en Pedro que en ti, que no, que tenías problemas con la conexión.
O sea, que tienes más fe en Pedro que en mí.
En Pedro Luis Moreno, mi realizador, ahora mismo es Dios para mí.
Madre mía, de verdad que cambia.
Y tiene apariencia, parece.
¿Qué razón tiene tu mujer? Mira.
Está viendo lo que está haciendo contigo, te está quitando, te está cortando, ¿no? Él es el todopoderoso ahora mismo.
Bueno, te quiero, Pedro. ¡Pedro! Bueno.
Oye, vamos con los estrenos de la cartelera. Enseguida vamos con el jardín de David Jiménez. Estás por ahí, oye, si quieres comentar algo, pues tú vas y comenta, ¿vale?
Ah, sí. Venga, vale, gracias. La verdad es que estoy sorprendidísimo.
Bueno, primer estreno del que nos quieres hablar.
Hablábamos antes, ¿no? De vuelven los cazafantasmas, vuelve una secuela. Esta se llama Cazafantasmas Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha.
Esto es un mangazo gordísimo.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Cazafantasmas Imperio Helado. He visto por ahí, no sé si a Bill Murray en algún trailer. Sí, bueno, sí. Cascaete.
Sí, bueno, es que a ver, 84, ¿cuánto han pasado? 40 años, Dios pues mío. Sí. Han pasado 40 años y Bill Murray no era un chaval cuando hizo la original, ¿no? Bueno, recopilemos. Tenemos Cazafantasmas del 84, que era muy divertida, que hizo época. Cazafantasmas 2, que fue del 89 y nadie se acuerda de ella porque era espantosa. Hubo un reboot o algo así con que eran chicas, que eran todas cazafantasmas, que fue hace unos años, pero no terminó de funcionar bien del todo. Y hace 2 o 3 años pues surgió esta nueva corriente cazafantasmas donde repetían ya Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis había fallecido, pero se tomaba su imagen para utilizarlo de alguna manera en el argumento de la película. Y ahora tenemos la continuación, donde de nuevo tenemos el reparto original más el reparto de estos nuevos personajes, donde está, por ejemplo, uno de los protagonistas de Stranger Things, ¿no? Aquí la cosa es que vuelven a Nueva York, es decir, Nueva York, donde fue la primera película, que es la mejor, por supuesto, de la saga, pues vuelven de nuevo aquí los mismos personajes.
Esto es tirar chicle enormemente, pero vamos, le salió bien la primera vez, como a Rosalía cuando cantó Bolochicho, y ahora quiere hacerlo todo el tiempo, y esta gente quiere hacer lo mismo, que te vaya ya.
Sí, además fue una pena, porque en la última salían Bill Murray, pero salían como muy mal utilizados, ¿no? Y digo, para eso casi que no lo saques, ¿no? Porque es que
del Reino Unido nos llega un drama basado en hechos reales.
Pues sí, aquí esto es mucho más interesante, sobre todo porque tenemos a un actor como Anthony Hopkins. La película es Los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
Bueno, imagino que solo por ver a Anthony Hopkins...
Es que eso ya... Yo me ponen a Anthony Hopkins haciendo anuncios de lavadoras durante 2 horas y te quedas así como hipnotizado, ¿no? Pero aquí la película tiene un argumento interesante porque nos habla de cómo durante la Segunda Guerra Mundial pues se ayudan a rescatar muchos niños de los nazis justo pues, no, pues cuando se va a producir todos los acontecimientos terribles que ya sabemos. sabemos, ¿no? Y digamos que Anthony Hopkins es este personaje ya de mayor, desde la actualidad, cuando mira hacia atrás y ve todo esto. Entonces, solamente por esto, esta película británica yo creo que tiene mucho, mucho interés.
Y una comedia española que, por lo que he visto por ahí, tiene buena pinta.
Bueno, sí. A ver, es una película, es una película española, comedia que se llama La familia Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tíastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
¡Órale!
Levántate, que tienes
bueno,
que
yo tengo cierta debilidad por Leo Harlem.
Entonces, si alguien tiene debilidad, tiene que ir de cabeza a ver esta película. El argumento es básicamente este señor que se tiene que hacer cargo de los hijos de su hermana que ha fallecido, pero cada uno de los niños procede de una cultura diferente. Entonces, bueno, pues un poquito lo que hablábamos antes, tiene que adaptarse a cada una de las culturas pues para no molestarlos o no tal. Entonces,
Familia Benetton, tiene WhatsApp. Claro,
es una película absoluto vehículo para Leo Harlem, ¿no? Que como sabemos en los últimos años, pues la verdad es que funciona muy bien en este tipo de pelis, ¿no? De comedia, sobre todo.
¿Cuándo se cena aquí?
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de todo.
Bueno, me da que no vas a verla, ¿no?
No, esta no, pero hombre. Yo entiendo que hay mucha gente que es fan de Leo Harlem y que disfruta con su cine y a mí eso me parece muy bien, sí.
¿En la tele que ponemos?
Pues esta sí que la voy a ver, mira, y la voy a hasta grabar, porque es una película, es un clásico del 56, un western americano, 100 minutos, que es una duración maravillosa para una película. Se llama Jubal, es una película magnífica de un gran director como Delmer Daves y tiene un repartazo, porque tenemos de menos a más, ¿vale? De secundarios a protagonista. Tenemos a Charles Bronson, a Rod Steiger, a Ernest Borgnine y a Glenn Ford, ¿no?
Wow,
Glenn Ford es Jubal, es un vaquero de reputación intachable que acepta la oferta de un terrateniente para trabajar como capataz en su rancho. Pero ¿qué pasa? Que en ese rancho pues va a tener las insinuaciones de la mujer del ranchero y lo van a acusar de algo, ¿no? Bueno, pues todo este drama, toda esta tragedia en el ambiente del western, yo creo que tiene incluso aire shakespeariano, lo tenemos hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.